Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 14 minutos de las 10 de la mañana y tal y como anunciábamos al término de nuestra tertulia en este día. Bueno, pues hoy día, lunes 6 de febrero, en nuestro espacio análisis, comienza a partir de este momento y como siempre, acompañados en la mesa, pues, por Tero Brito, de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Don Tero, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Fresquito, pero bueno.
¿No le cayó granizo ni nada de eso?
Este no, a nosotros no. Se lo llevó el invitado de hoy. Se lo llevó casi todo para Lanzarote. En Lanzarote sí cayó, ahí en la Heria y por ahí, ¿no?
Sí, en las Montañas del
también
Fuego.
También cayó granizo, pero a nosotros arriba por...
Tejuate, bueno, la zona de Tejuate.
Sí, también cayó algo.
Pero arriba no cayó. Un chipi-chipi apenas, un poquito de goteo, pero no, es que no sé, ¿no? ¿Qué pasa? Que no quiere llover por Betancuria este año.
Que nada, que tienes que hacer alguna plegaria.
Ya, bueno, algo de eso debe ser, sí.
Muy bien, pues también nos acompaña José Yuarma de Noticias Fuerteventura, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, también fresquito, como dice Tero. Es verdad que esta mañana hacía un virus y tremendo, ¿no? Como se dice en algunos lares en esta tierra y efectivamente, pues esperando algo de agua. Me da que no, Tero, que...
Yo decía que lo llevó el invitado para Lanzarote, pero que me olvidaba que José Yu también.
También es conejero.
Aquí somos todos conejeros. No
quiere llover, pero...
Cuarto invitado, por lo menos.
Para esta semana, a lo mejor dice que igual puede haber algún chubasco, pero yo digo lo de siempre.
Hoy
cuando yo vea el agua corriendo por el barranco, digo que va a llover.
Pues casi ya llovió y llenó la presa de
Tejuate. Sí, ya, y yo vi el agua corriendo por allí, y dije, bueno, sí, va a llover. Sí.
Bueno, pues hoy nos acompaña alguien que lleva ya su largo recorrido en la política en la isla de Fuerteventura, básicamente en el municipio de Pájara, ha sido alcalde en varias ocasiones del municipio de Pájara, y bueno, pues en esta ocasión ha creado, junto con otro grupo de compañeros y compañeras, ha creado un nuevo sello político, una nueva formación política que es Juntos por Pájara. Además, Juntos por Pájara lleva a cabo también una unión con Nueva Canaria en la isla de Fuerteventura, y bueno, pues en este caso, lo que hasta ahora han sido contrincantes en la pasada legislatura, pues, pero amigos de toda la vida con Miguel Ángel Grafiña, bueno, pues concurren conjuntamente a las elecciones. Le toca a él encabezar la candidatura en el municipio de Pájara, y bueno, pues nos referimos a Rafael Perdomo. Rafael, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien, muy bien. Un paseo mañanero desde Morro hasta Puerto del Rosario sirve para despertar un poco, ¿no? Pero bien.
Bueno, pues, ¿cuánto tiempo ya en la vida política, Rafa?
Pues muchísimos años, porque yo empecé realmente, pues yo diría que en el año 87, por ahí, y hasta la actualidad, he sido siempre concejal del Ayuntamiento de Pájara, y también consejero del Cabildo y también parlamentario en el Parlamento de Canarias. O sea que he tenido una trayectoria, bueno, que he pasado por las tres instituciones y eso da una visión global, pues, del archipiélago, ¿no?
Y políticamente también ha tenido su variación, porque estuvo originariamente en Asamblea Majorera, luego pasaba con aquella salida, que esa decisión que se produjo en Asamblea Majorera pasaba al Partido Socialista, y luego ya, ahora, es cuando decide, ya hace bastantes meses, decide apartarse de la disciplina del Partido Socialista en el municipio de Pájara y formar a posteriori Juntos por Pájara.
Efectivamente.
Y bueno, pues una trayectoria que un poco es volver de a los inicios, ¿no?
Sí, prácticamente, en realidad, Asamblea Majorera y Partido Socialista en aquella época, pues, en algunos casos, al Ayuntamiento y al Cabildo y al Parlamento se votaba al Asamblea Majorera y luego al nivel nacional se votaba al Partido Socialista. O sea que hubo una época ahí en que estuvo la cosa muy muy parecida, ¿no? Luego ya con la marcha de muchos militantes de la época, como Eustaquio Santana, Domingo Fuentes, Raúl Miranda, etcétera, Felipe Miranda, etcétera, que se creó, pues ya a partir de ahí, pues ya el Partido Socialista estuvo en una etapa también importante. Ahí se fue creciendo, nosotros en Pájara partimos prácticamente de cero, bueno, y llegamos pues 12 años en la oposición, picando piedra, y luego estuvimos gobernando pues 16 años. Ahora bien, los últimos avatares en el Partido Socialista, desde que Blas Acosta es secretario general, pues han cambiado las cosas, porque yo creo que estamos, y es lo que está pasando en la isla de Fuerteventura en general, ¿no?, que hemos entrado en un guerracivilismo total, ¿no? Es decir, donde ya las democracias se están convirtiendo en autocracias, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Pedro Sánchez, que en un tema tan importante y que afecta muchísimo a Canarias, como es el tema del Sáhara, ¿no?, cambia de opinión sin contar con el partido, sin contarle al Parlamento, sin contar a nadie y sin despeinarse, ¿no? Aún siendo consciente de que puede tener muchísima información que nosotros no conocemos de sus relaciones con Estados Unidos, con Israel, con Francia, etcétera, como mínimo las formas en política son fundamentales. Y tú le tienes que explicar a tu partido por qué se produce el cambio, y lo tienes que explicar en el Parlamento, y se lo tienes que contar a la oposición, porque un tema de esas características es un tema que hay que consensuarlo con todas las fuerzas políticas. Con ello quiero decir que la política se está convirtiendo en que el secretario general ordena y mando, y si no te callas, dices lo que digo, pues ya no te pongo en listas o te aparto o tal. Yo creo que eso es lo que está llevando a que mucha gente se rebelen y formen sus estructuras políticas diferenciadas. Yo creo que esa es la causa fundamental del tema, ¿no?
Claro, pero en este caso usted inicia la legislatura con el Partido Socialista y luego decide en un momento determinado apartarse de ella, y más tarde conforma el partido.
A mí prácticamente, Santiago,
¿qué es lo que le lleva a esa decisión, Rafa?
Más que apartarse, me apartan, ¿no? Ajá. Porque claro, inicialmente no gobernamos porque hay un pacto PSOE-coalición, y lo primero que hacen es quitarme la portavocía. Hombre, me la quita un compañero.
¿Era usted cabeza de lista?
Siendo yo cabeza de lista, evidentemente, sí. Me quitan la portavocía porque el compañero que es portavoz pues no quería trabajar en el ayuntamiento y tenía que estar liberado. Y para eso, bueno, pues te quito la portavocía. Después de estar 10 años de alcalde y no sé cuántos, y 12 en la oposición, te quito la portavocía así, pero sin anestesia ni nada, ¿no? Y la segunda cuestión es una reunión, una encerrona para que deje el acta, ¿no? Yo ya empezaba a molestar, porque empezaba a manifestar que hay cuestiones que eran intolerables y que yo no le iba a permitir. Por ejemplo, que se afilie a un montón de gente que nada tiene que ver con el Partido Socialista, con el único fin de controlar las ejecutivas para hacer las listas, y todo eso, pues evidentemente había un grupo importante de gente que no estábamos de acuerdo con ese tipo de actitudes. Yo no estoy en un partido político para eso, para ver si consigo un puestito de trabajo y estar ahí, y si es necesario mato un burro a pellizcones para conseguirlo, ¿no? Creo que esa no es la actitud, ni es mi actitud, ni nunca la he sido. Yo siempre he sido pues un luchador nato en donde quiera que he estado. Unas veces he ganado, otras veces he perdido. Bueno, pero esa es la cuestión. Así funciona la vida, ¿no? Y por eso, visto lo visto, no hubo ningún interés por parte del secretario general en sentarnos a hablar un poco del tema.
Blas Acosta
no quiso en absoluto, no le interesó, pero no le interesó a él, no le interesó ni a la secretaria regional, ni al secretario regional, ni a nadie aquí en Fuerteventura. Bueno, por lo tanto, debe ser que yo no les preocupaba nada. Parece ser que ya éramos, según decía, que estábamos amortizados, que ya poco menos éramos, que habíamos quedado una pata en el culo, poco menos, ¿no? Que ya estábamos ya fuera de tal. Eso me parece lamentable, ese tipo de actitudes, porque eso hablando se resuelve sin ningún tipo de problema. Hay 20.000 formas. Tú cuando estás en un grupo político trabajando 30 años y partiéndote el pecho por él, como mínimo tienes que salir por la puerta grande y con un mínimo de dignidad. Como dice un compañero, hombre, cuando alguien quiere dejar la política activa y estar en primera línea, si has dado un servicio al partido, lo mínimo es que tengas que salir de ese partido con un mínimo de dignidad, no como poco menos que echándote a la calle como si fuese agua sucia, ¿no? Y ante ese tipo de cuestiones, pues uno se revela.
Bien, pues Estero Brito.
Ya ve usted por dónde va Ramón Tamame.
Sí, va a invitar a comer, va encabeza la moción planteada, ¿no?, a nivel nacional por Vox, pero va a invitar, va a tener el detalle de invitar a Pedro Sánchez, decía hoy en la prensa, ¿no?, a una comida previa a la moción de censura, si se da la moción, claro.
Yo lo que digo, Rafael, cuando me dijeron que usted iba a ser candidato y tal, digo, pero ¿cómo va a ser? Pero Rafael no está cansado ya de la política. Usted no está cansado ya de... Bueno, ya lo ha expresado antes, ¿no? Que de determinados
la movimientos... La pasión que trae no te cansa.
Por eso digo, no, pero yo decía, pero bueno, y Rafael otra vez, no. ¿Qué necesidad tiene Rafael? En lugar de estar tranquilito, bueno, pero cada cual tiene su gusanillo por dentro y es respetable, ¿no? Porque usted, a fin de... Usted es de los... de los decanos, de los 3-4 decanos que hay hoy en Fuerteventura en la política, ¿no? Sí. ¿Usted empezó en el 83 o en el 87?
87.
Era el consejero de deportes del Cabildo, ¿no?
Consejero de deportes del Cabildo.
Exactamente, ¿no? Y no cansa, porque ahora formar un grupo nuevo y ponerle nombre y ir a concurrir unas elecciones cuando parece ser, según algunos estados de opinión, que la gente está cansada de los grandes partidos, pero más cansado de los grupos pequeños, a los que acusan incluso de ser grupos chantajistas, se lo pongo ahí entre comillas, ¿no? Grupos de chantajistas, pues para no sé, sacar poquito, pero ser determinantes y llegar a gobiernos en distintos puntos de la isla, el Cabildo, ayuntamientos, ¿no?
Bien, te lo contesto. Yo, la ideología mía sigue siendo la misma, yo no he cambiado. Sigo pensando igual, trabajando igual, haciendo lo mismo, comportándome de la misma forma, tratando a la gente de igual forma, siendo alcalde, estando en la oposición, siendo maestro, siendo director del colegio, siendo lo que sea. Siempre he sido el mismo y mantengo la misma ideología. Yo no he cambiado. En caso de Pájara, quienes han cambiado han sido otros. Yo no he cambiado. ¿Qué necesidad tengo, Tero? Ninguna. Es lo que me dicen en mi casa, pero vamos a ver, me lo dicen mis hijos, me lo dicen, vamos a ver, pero que tú, ¿qué necesidad tienes tú de meterte en estos berenjenales? Ponte a leer, a escribir qué es lo que te gusta y a contar y a cuidar a los arbolitos y plantar papas o cebolla, que es lo más cómodo, estás más cómodo que tal. Pero claro, ante eso, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te dice a ti? No el cerebro, el corazón, ¿no? Uh-huh. Tú dices, oye, vamos a ver, esto podría ser una posibilidad, ¿y cuál es la otra? Plantar cara. Yo, cuando veo abusos, situaciones absolutamente irrazonables, cuando veo que hay una autocracia, un querer mandar orden y mando y que los demás se comporten como un perrito faldero, que si no, que si digo guay y no mueves el rabo, te quedas en la esquina y te pongo mirando para la pared. Cuando veo actitudes de ese tipo, ante eso es eso. O te quedas en tu casa o plantas cara. Yo puedo tener 1000 defectos y no lo niego. Ahora bien, uno no tengo. Nunca he sido cobarde. Siempre he plantado cara cuando he visto situaciones de absoluta injusticia. Y por eso planto cara, no por otra cuestión. Estaría más cómodo, sin lugar a dudas. Estaría más cómodo no teniendo ninguna responsabilidad. Estaría más cómodo, pues eso, leyendo, escribiendo, dedicado a lo que uno quiera, al jardín, a las plantitas, etcétera. Pero no, creo que es necesario cambiar de criterio. Estamos haciendo un partido junto por Pájara donde estamos sacando, trabajando con una cantera de gente joven, educándola en valores. Lo que significa valores, algo que se ha perdido en política. Por eso pasa lo que pasa. No, el tema de seriedad no existe. La lealtad es algo utópico. El tema de la constancia, en fin, todo esto ha desaparecido. Por eso la gente, pues eso, si yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para conseguir un puestito, hago, pues bueno, pues el secretario general que lo sabe, pues bueno, pues tendrás que hacer callarte, no abrir la boca, bueno, que tampoco no es nada nuevo, ya lo dijo Alfonso Guerra hace muchísimo tiempo, que el que se mueve no sale en la foto, pero ya, esto ya es que no sale en la foto, es que esto no sale en ningún lado, es una cosa ya lamentable lo que está ocurriendo. Por eso, este tipo de cosas hay que plantar cara. Y lo que decía Estero, de grupos pequeños, la pregunta que yo me haría es, ¿y por qué surgen los grupos pequeños? Esa es la pregunta que yo me haría. ¿Por qué surgen? Surgen justamente porque los grandes se han convertido en partidos autocráticos donde el secretario general manda, ordena, y nadie registra, nadie dice nada y nadie resuella. Y ante esas situaciones hay gente que se rebela, la gente que tiene, pues, digamos, más pasión o no sé cómo decirlo, ¿no? O más dignidad, o como quieras llamarlo, se rebelan y dicen, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, pues si tengo que formar un grupo político desde cero, que es una cosa muy complicada. Organizar un grupo político de cero, sin financiación y sin nada, requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha constancia y mucha disciplina. Y para hacer eso cuesta mucho. ¿Que yo no tengo necesidad? Evidentemente, yo no tengo necesidad. Yo no dependo de un sueldo, ni ya me jubilé de educación, o sea que ya no tengo ningún problema. Pero si tengo una cuestión, tengo lo que se llama decencia y dignidad. Y si le tengo que plantar cara a los abusos, este que está aquí le plantará cara hasta que se muera.
Muy bien, pues pasión no le falta, repito. No, José Chuarma.
Desde luego que no.
Está en fin, con ganas.
Don Rafael, efectivamente, lo que dice aquí los compañeros, pasión no le falta. ¿Cree usted que no hay, me va a perdonar, un exceso de pasión en la política majorera en relación a lo que ha pasado en los últimos tiempos? Quiero decir, una legislatura muy convulsa, con muchos enfrentamientos, casi personales en algunos aspectos. Es verdad que las cúpulas de los partidos son piramidales, pero han sido piramidales siempre, ¿no? O sea, las direcciones siempre tiran por donde más les conviene, ¿no? Se ha visto en todos los partidos, incluso en la isla, o sea, en Coalición Canaria, el Partido Popular, el mismo PSOE, en Nueva Canarias ha habido un móvil limpio tremendo desde la última legislatura hasta ahora, y siempre en función de criterios de la cúpula de los partidos, que algunas veces están en la isla y otras veces no. Pero en ese sentido, ¿no cree usted que se está yendo por un camino muy, en fin, muy frentista?
Sí.
En relaciones personales me refiero, porque en este caso, si fuera ideológico, pero yo entiendo que usted sigue siendo un hombre de izquierda, un hombre que está con un partido un poco más municipalista, y la izquierda en ese sentido se debilita por la izquierda, sí. Siempre pasa. Pero ¿no hay un punto en el que el diálogo pueda vencer a este tipo de pasiones? Yo creo que los ciudadanos lo están viendo de esta forma, ¿no? O sea, están mirando a los políticos y ven gente muy ofuscada y molesta, ¿no?, todo el rato.
Bueno, estoy de acuerdo contigo en que evidentemente aquí lo ha habido, y eso, quien en vez de son los partidos grandes los que realmente, lo que decía al principio, han entrado en una especie de guerra civilismo, es decir, de enfrentamiento de todos contra todos. Antes, en otra época, había mucha más pasión. Yo recuerdo en los inicios de la democracia, cuando prácticamente pues había una pasión tremenda, está Bustaquio por un lado, Fonfín para descanse por otro, el Marqués por otro, había gente que estaban ahí y tal, había pasión, pero había, no sé, luego
una pasión optimista a lo mejor,
sí,
¿no?
Sí, con ganas de resolver y tal, pero aquí la sensación es que no son con ganas de resolver, es con ganas de yo ser el alcalde, yo ser el presidente, y resolución nula, ¿no?, o poquísima, ¿no? Y ahí desde luego han tenido culpa los grandes partidos, en el caso concreto del Cabildo, ¿quién ha tenido la culpa? Partido Socialista y Coalición Canaria son los que realmente han creado esta cuestión. Y luego, y no te quiero contar ya, si vamos ya al baile de por qué Alejandro Jorge es el cabeza de lista ahora en el municipio de Pájara, ¿no? Una cosa sorprendente. Yo dije aquí, me parece que fue aquí, que yo les dije hace por lo menos un año, ya veo el caminar de la perrita. ¿Se lo dije?
Sí, no, todavía no existía Junto por Pájara.
Todavía no existía, ¿no?
No.
Pero se veía la movida, ¿no? Sí. Tú me bailas a mí al ritmo que yo te marco en el Cabildo, ahora sí, después no, me interesa que ahora dimitas para que entre Sergio y tal y cual, y yo te ofrezco la candidatura en paz.
Estaban precisamente en ese momento.
Sí, pasándose por el forro toda la agrupación socialista de Pájara, que siempre fue una agrupación reivindicativa, siempre fue una agrupación. Yo recuerdo cuando estábamos en el Partido Socialista, con Eustaquio, bueno, pregúntale a Eustaquio la cantidad de veces que tuvo Eustaquio que sentarse con nosotros porque los habíamos sublevado, por un montón de cosas, pero siempre se hablaba que Eustaquio en ese aspecto fue siempre un gran digamos negociador, o por lo menos siempre hablaba con todo el mundo, no le importaba ir a Morrojable cuando hiciera falta a hablar con nosotros, ayudarnos y tal, y eso lo tengo que reconocer en ese aspecto, ¿no? Pero
también fueron ustedes grandes valedores. Pájara era el baluarte del actual secretario general de Blas Acosta. O sea, fueron ustedes los valedores de Blas Acosta durante mucho tiempo.
Yo me culpo de eso. Yo fui parte porque animé a Blas a que se presentase a secretario general, e incluso cuando en la agrupación de Pájara había gente que no quería votarle, en la pugna que tuvo con Juan Jiménez, yo tuve culpa de que una parte importante que no le iba a votar le votase al final y saliese secretario general por unos numeritos bastante ajustados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está claro que sí que hay unos enfrentamientos que tienen que resolver. Yo diría que habría que hablar, que habría que sentarse todo el mundo e intentar poner los intereses de la isla por encima de los intereses partidistas. Lo que pasa en el Cabildo hoy en día, la verdad es que es una cosa que eso no tiene nombre, ¿no? Es decir, anteriormente, tanto en... Y pasa lo mismo con Pájara, ¿no? Anteriormente se podía decir que el grupo de gobierno gestionaba mejor, gestionaba peor, pero hombre, siempre había una dignidad, siempre había un respeto a la institución, cosa que ahora se ha perdido. Se salta la legislación cuando le parece. Si tengo que hacer una comisión de gobierno con dos, porque tengo solo dos, pues hago un informe que digo que valen dos, y cuando realmente son tres, y cosas por el estilo. Yo creo que se está abochornando y avergonzando a cualquier ciudadano cuando ve que los políticos que tienen que velar por las instituciones son los primeros que no las respetan.
Bien, en este caso estamos en una situación además especial. Estamos en una situación en la que Pájara y al igual que el Oliva, están en una mayoría minoritaria. O sea, hay más gente en la oposición que en el gobierno. O sea, el alcalde está en minoría. Como está también la alcaldesa del Oliva, los dos municipios turísticos fuertes de la isla, las dos puntas de la isla. El Ayuntamiento de Puerto Rosario está también en minoría. El Cabildo de Ciudad de Fuerteventura ya no está en minoría, está en menos cero. O sea, está en dos, con dos de 23, ¿no? En este caso, lo que pudiera ser pasar desapercibido, un bajo perfil, ¿no?, que es lo que se llama ahora, lo que está pasando en el resto de las instituciones, en Pájaro, ¿no? En Pájaro se sigue todavía con movimientos, se cesa asesores que ahora van en las listas de Partido Popular, como Guillermo Concepción, por ejemplo. En este caso, bueno, pues, de las personas que todavía apoyan esa minoría, pues Alexis Alonso, ya candidato también a la alcaldía en las próximas elecciones por Coalición Canaria, le retiran el parque móvil y se habla de que le pueda retirar alguna cosa más a lo largo de esta próxima semana. Todo el mundo callado, todo el mundo quieto, no, nadie se mueve, nadie reacciona. ¿Cómo se vive esa situación en Pájara?
Hombre, para mí, yo creo que es una situación que produce vergüenza ajena. Es decir, lo que ha tragado en su momento el Partido Socialista y lo que está tragando Coalición Canaria ahora es una cosa nunca vista, ¿no? Yo nunca he visto cosa igual. Es decir, da igual que te quiten un área, da igual que te digan no sé qué, da igual que el día anterior te hayan dicho, mira, te saco una nota informativa diciendo que corrijo el error, que la información que dio mi compañero de partido, de grupo de gobierno, Coalición Canaria, no, por responsabilidad del alcalde, no puede consentir que haya dicho que no se quede las antenas y tal y cual. Pero ¿dónde se ha visto eso? Eso es para decir, oye, pues ¿qué hace usted con su historia? Dimito, me voy. ¿Pero qué va? Es lo que decía antes. Cuando la política llega a una situación en que lo importante no es absolutamente nada de los valores políticos, si lo único que interesa es tener un puestito de trabajo, pasa este tipo de cosas. Porque están dispuestos a hacer lo que haga falta con tal de mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque o no quieren ir a trabajar, o en la vida civil pocas cosas serían capaces de hacer, o dónde ir a trabajar. Y eso es lo que está pasando. Es una pena, lamentable. Yo nunca había visto, en todos los años que llevo en política, el nivel y la forma de actuar de las instituciones. Me parece una cosa absolutamente deplorable, vergonzosa.
Bien, Tero.
Básicamente eso es consecuencia de los pasos que se dieron al comienzo de la legislatura, que ya muchos vaticinábamos en aquel momento. Y yo creo que en una noche aquí en Radio Sintonía, que también me apunté a eso.
En una noche electoral.
Una noche electoral, que bueno, que aquello estaba pintando mal, pero es que ha seguido pintando mal, pintando mal, pintando mal, rompiéndose gobierno, mociones de censura, y ya ves, ¿no? Aquellos polvos pues han traído estos lodos, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Lo que ha sido básicamente en esta legislatura, anteriormente, bueno, habían cosas también por ahí.
Nunca antes había pasado.
Nunca. Estamos hablando de esta legislatura. En legislaturas anteriores, en su momento, hubo alguna moción de censura,
sí, bueno,
pero dentro de un sistema equilibrado, razonable. Pero no lo que pasa ahora. Lo que pasa ahora es, en Pájaras han cambiado, primero se gobernó Coalición Canaria con AMF y con PP, después
el PSOE presentó moción junto con Pedro Armas,
echaron a Grafiña, después el alcalde echa al PSOE y mete a Coalición otra vez. Bueno, es una cosa que tú dices, pero esto no hay por dónde cogerlo. Eso, ¿qué va a pensar la gente en la calle? ¿Qué piensa el vecino? ¿Para qué? Pues eso es lo que está pasando. Nunca había pasado anteriormente. Esto es una cosa de esta legislatura.
Sí, importada. Usted sabe lo que piensa el vecino.
Sí, sí, claro, porque hablo con los vecinos.
Claro.
Claro. Y está claro, una palabra que aunque parezca vulgar es la que entendemos mucho los canarios, están encochinados.
Sí, encochinados. José Joan.
Sí, en este sentido, yo vuelvo a lo de antes. O sea, la convulsión de la legislatura viene, como comenta el compañero Otero, de aquellos polvos, estos lodos. Los partidos, los grandes partidos, los partidos que llevaban el control político de las instituciones en Fuerteventura, se han autocensurado de alguna forma. O sea, AMF ha entrado como un cuchillo por medio y les ha convencido de que lo mejor es autocensurarse, que no gobiernen ellos, para poder seguir estando ellos en cuanto al control de las instituciones, ¿no? Y desde ese punto de vista da la sensación de que algo ha pasado en la sociedad majorera en los últimos tiempos, porque no todo será culpa de los políticos, sino es un reflejo de la sociedad. La sociedad ha mutado, ha cambiado, hay muchísima gente de fuera y habrá una cierta inseguridad en los liderazgos políticos en lo que está ocurriendo. No saben por dónde moverse e intentan atrapar sus feudos electorales o sus feudos de pactos afectando a la gobernabilidad de las instituciones. No sé si por ahí pueden ir también los tiros.
Sí, está claro. Vamos a ver. En el Cabildo, por ejemplo, ¿cómo se inicia la guerra, digamos, el Cabildo? Lola García gana las elecciones y a los 15 días le presenta una moción de censura. ¿Qué ha hecho la pobre Lola García para que presente una moción de censura a los 15 días si todavía no ha dado tiempo de reconocer el sillón donde se sienta?
Sí, pero es lo perverso del sistema. Si el sistema permite que se pongan mociones, sí, efectivamente el partido que pueda lo hará, ¿no?
Vale, pero una cosa es que se permita y otra cosa un poco es, si tú quieres funcionar en una línea con una cierta lógica, con una cierta razonabilidad y con un cierto criterio, hombre, ponerle una moción de censura a una persona que lleva 15 días, pues le estás declarando la guerra sí o sí. Si tú me dices que se la pone año y medio después o año después, cuando ves que aquello no funciona y no hay por dónde cogerlo, sí que lo entendería. Pero ¿cuál es el argumento desde el punto de vista racional que tú le puedes plantear a un vecino? ¿Por qué le presentas una moción de censura a una persona que lleva 15 días y que no viene de atrás? Porque dicen, es que este ya vino gobernando 4 años y ahora se reengancha. No, no. Una persona totalmente nueva en la cuestión. ¿Por qué?
Pero Rafael, la política es la gestión del poder, ¿no? O sea, si un partido está diseñado para ser, para controlar el poder, pues quita al otro del poder, si
sí,
puede.
Pero,
si vamos, tiene números, vamos.
A ver, pero si tú me quitas a mí de forma irracional, tú no pretendas que después yo actúe de forma racional.
Eso sí puede ser.
Mucha capacidad de comprensión tendría yo que tener, que si tú me echas a los 15 días, yo intento luego llegar a acuerdos contigo más adelante. Oye, pues, me lo pones muy difícil, compañero. Así no se hacen las cosas.
Para eso nos vamos,
tener lugar del otro.
Para eso nos vamos a los motivos que se argumentan en la propia moción. A ver, yo lo he comentado en varias ocasiones aquí en la tertulia, ¿no? O sea, Lola García, la censura a Lola García estaba en el bolsillo de los que juraban el cargo ese día como consejero, y ella como consejera y posteriormente como presidenta. Se iba a presentar. Yo estaba retransmitiendo ese acto y se iba a presentar sobre la marcha al término del acto. O sea, ella tomaba posición y automáticamente era censurada. ¿Cuál era el argumento de la moción? Que no tenía capacidad para formar, número para formar gobierno. Lógicamente no lo podía tener. El resto de los consejeros que no eran coalición canaria ya habían firmado una moción de censura que impedía que ella pudiera sumar con el Partido Popular porque no estaba. Y bueno, pues se le censura porque no es capaz de formar gobierno. Claro, les están censurando los que tienen los votos para que ella pueda formar gobierno. O sea, antes de decidir el pueblo, ya estaba decidido que no llegaría, pasara lo que pasara, no iba a ser presidente. Y se hace presidente esa moción de censura a Blas Acosta. Y a posteriori, Blas Acosta se ve que abandonado por Marcelino y por Sergi Lloret. Y entonces, juntos, Coalición Canaria, Partido Popular y Sergi Lloret presentan una moción de censura para quitar a Blas Acosta. Blas Acosta se marcha. Y la moción no se lleva a efecto. Y ahora, fíjense la paradoja, nos vemos, no es que no tengas número para conformar gobierno, es que ni te preocupes de buscarlo, y hay dos personas en el grupo de gobierno, o sea, un gobierno conformado por dos personas. Yo salí el sábado fuera de la Isla Fortaventura y no había otra pregunta mira que estaba realizando, pues la única pregunta es ¿qué pasa en el Cabildo de Fortaventura? O sea, está siendo, bueno, pues noticia en toda Canarias. O sea, aquello por lo que se censuró a la presidenta electa por todos las elecciones, bueno, pues es el mismo motivo que lleva a gobernar a dos personas ahora, ¿no? Lo que le faltaba una, pues lleva esa una a gobernar apoyado por otra. Es la incoherencia, lógicamente, ¿no?
Absoluta. Todo esto, Santiago, acaba de decir, se resume en una frase que le hemos utilizado mucho, ¿no? Que mal empieza, mal acaba. Esta legislatura empezó muy mal y ya va a terminar peor, muy mal también, por todas esas incoherencias que tú acabas de manifestar, que estoy totalmente de acuerdo con ella. Eso es lo que pasa, que aunque legalmente tú puedes hacer una cosa, legalmente la puedes hacer, como decía José, lo puede hacer, yo creo que luego las consecuencias de ese tipo de actuaciones, que son legales, pero son poco razonables, son poco lógicas, son poco respetuosas con quien ganó las elecciones, pues al final termina en eso, en lo que yo dije al principio, en un guerra civilismo total, que es lo que está pasando ahora. Ya no importa ideología, ya no importa nada, lo que importa es te quito a ti para ponerme yo, quito al otro para... Esa es la historia, José, yo en eso he convertido.
No sé si usted cree, Rafael, que el sistema actual, tanto, o sea, la elección parlamentaria en el Estado español, o lo que son los ayuntamientos, ha mutado con este nuevo modelo de partidos, que hay como dos, tres, cuatro partidos más izquierda y derecha, y a lo mejor tenemos que irnos a otro sistema de dos vueltas, o sea, listas, sí, más votadas, en fin.
Sí. Yo estoy de acuerdo con eso, es decir, yo creo que ha mutado y la sociedad ha ido cambiando, como tú bien dijiste antes. Creo que realmente lo que pasa en la política es el reflejo de lo que pasa en la sociedad, más o menos, eso es lo que pasa, ¿no? Y ya, de hecho, en más de una ocasión se ha dicho, Rajoy en su momento propuso que fuera que la lista más votada en un ayuntamiento, no en el cabildo, porque en el cabildo ya sabemos que tiene la característica especial de que el que gana
se vota directamente,
es presidente directamente.
Sí, pero ¿de qué sirve?
Pues tú lo, si te ponen la moción,
acaba de decir, después te pongo una moción.
Sí, que sí, pero
por muy alcalde que tú seas elegido en las urnas, sí, el más votado es el alcalde.
No,
en la segunda vuelta. En la segunda vuelta después tú llega un momento que ya no cuentas con el apoyo de determinado número de concejales, pues volverán las mociones de censura por todos lados.
¿No? Italia. Digo yo, falta el zapato.
No, en Francia, Italia, por ejemplo, en Francia, que se da la segunda vuelta, sí, en Francia se da la segunda vuelta, y lo que pasa es que los dos partidos más votados, si no sacan ninguno mayoría absoluta, van a una segunda elección donde ya no tienes el apoyo solo de la gente que te votó, sino aquellos partidos que se han quedado fuera de tal... Se pueden coaligar.
Los dos candidatos más votados van a una segunda vuelta.
Y el que gana, gana y gobierna.
Y después se elegirían a los consejeros de cabildo. Quiero decir, primero los presidentes y después, y después los consejeros.
Pero, en definitiva, lo que estoy diciendo aquí es que esto ha sido una legislatura, llamarlo de alguna forma, ¿no? Un mandato absolutamente anómalo, donde se han puesto de manifiesto el caínismo que hay en la vida política en Fuerteventura. Ni más ni menos.
Pero claro, tiene su parte positiva, entiendo, porque fíjese que, y nos centramos si quiere en el municipio de Pájara, en un sitio tan pequeño, pues bueno, todo el mundo se conoce, la amistad entre usted y Miguel Ángel Grafiña era evidente, pero la adversidad política también era evidente, o sea, impensable que el Partido Socialista y Coalición Canaria se pusieran de acuerdo. Sin embargo, salen ambos de sus formaciones políticas, él sale de Coalición Canaria, usted sale del Partido Socialista y automáticamente emprende usted una nueva andadura, él también emprende la suya en Nueva Canaria, pero en todo momento lo que parece que les une es la intención de ir juntos y cambiar la situación del municipio de Pájara. Y aquí resuena en la capital como que, bueno, ¿quién va de cabeza de lista? Era la pregunta que nos hacía, me decía, no sé, porque cualquiera que le pregunte dice que el otro. O sea, y al final es usted el que va de cabeza de lista.
El tema está muy claro, Santiago, se lo explico. El cabeza de lista en esta coalición Juntos por Pájaro, Nueva Canaria, el cabeza de lista soy yo y Miguel Ángel iría en segundo lugar. Y si tocamos alcaldía, la repartiríamos los dos.
Sería un tiempo una alcaldía compartida.
Exactamente, ese sería el planteamiento que hicimos, ¿no? Nosotros y Miguel entendía que a esto hay que darle, hay que empezar a cambiar sustancialmente el concepto de respetar la institución, de empezar a que la institución se tome en serio, porque se ha perdido en estos 4 años, se ha perdido esa cuestión, y creemos que tanto él como yo podemos aportar experiencia, tranquilidad, serenidad a un grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Pájara, ¿no?
Sí, pero...
Y, bueno, expectativas que hombre, ustedes nosotros... se vean, Rafael, que ustedes... No sé, porque cuando Juntos por Pájara, Nueva Canaria... ¿Cómo cree usted que le va a responder la gente en el municipio?
Yo soy, como diría... moderadamente optimista, Tero. Bueno, creo que sacaremos buenos resultados. Partiendo de donde partimos, que partimos de un partido nuevo, recién creado, etcétera, pues yo me siento moderadamente optimista. ¿Por qué? Porque hablo con la gente, vamos creando una infraestructura cada vez más potente, bueno, y creemos que podemos aportar mucho.
Usted ve su entorno, vive en Morro, se mueve por el municipio. ¿Cómo ve usted, no sé, gente más joven, gente menos joven, gente más mayor? ¿Cómo ve usted que los recibe?
Que por cierto, voy a contar una cosa aquí ahora. Mira, cuando aquí se habla, es que nosotros somos todos jóvenes. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Todos fuimos jóvenes, más jóvenes. Y yo, por ejemplo, lo que tengo ahora es experiencia acumulada. Pero es que una sociedad no se compone solamente de gente joven.
No, evidentemente.
Una sociedad se compone de gente pequeñita, más grande, más mayor, menor, jovencito y tal. ¿Y qué es lo que da un equilibrio? Pues lo que tú decías, Juntos por Paz, la Nueva Canaria, ¿qué es lo que va a aportar? Un grupo heterogéneo, de gente diversa, de gente de diferentes edades, de gente de diferentes planteamientos, de diferentes posiciones. Eso es lo que va a aportar Juntos por Paz. Y va a aportar experiencia, serenidad y tranquilidad y seriedad al Ayuntamiento de Pájara, cosa de la que ahora mismo falta.
Pero yo lo que digo, usted, por ejemplo, se dice que usted sigue siendo de su mismo pensamiento.
Sí.
No sé ese pensamiento que usted dice, si es yo soy socialista o yo soy progresista, soy un hombre de izquierda, sin enmarcarme en, bueno, pues no sé, porque por la otra parte es nacionalista, ¿no? Nueva Canaria, que se sepa.
Siempre ha sido nacionalista progresista. Es decir,
yo no le quito el progresismo a Nueva Canaria, quiero decir.
Sí, claro. Y nosotros somos un grupo municipalista que defiende los intereses de Pájara por encima de todo. ¿Y por qué? Para que no nos vendan, como pasó la última vez, porque a alguien le interesa gobernar en el Cabildo o en el gobierno de Canarias o no sé dónde, y usted tiene que hacer pacto en cascada y usted tiene que tragarse esto, que ha creado siempre un montón de problemas en los ayuntamientos. Por eso somos un grupo municipalista que va a defender los intereses de Pájara por encima de todo. Y cualquier pacto, cualquier cuestión que se genere en Pájara, la vamos a decidir nosotros, los militantes de Juntos por Pájara y los militantes de Nueva Canaria. Somos los que decidiremos al ayuntamiento. Cabildo y ayuntamiento es otra cuestión, pero el ayuntamiento nadie va a meter, digamos, la zarpa en nuestros planteamientos y en nuestra forma de ver y qué es lo que queremos para el municipio de Pájara. Eso lo tenemos claro. Postulado número uno, municipalista, y nuestros intereses los defendemos nosotros desde Pájara.
José,
progresista y canarista, dice que son ahora en Nueva Canaria.
Ahora sí, lo de Nueva Canaria.
Canarista. Rafael, decía usted antes que lleva desde el año 87, creo que comentó, en política, en el municipio de Pájara y en el Cabildo de Fuerteventura. ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿qué Morrojable y esa zona sur de la isla, Costa Calma, y qué necesidades reales tiene? ¿Qué se le puede ofrecer al electorado del sur en relación a lo que ustedes proponen? Porque se habla de que se debe, o sea, es de obediencia de vida a Pájara, entiendo yo.
Sí.
Está, pues, ¿en qué punto está y qué necesidades reales hay? Yo dice que venía para arriba una hora y media de coche casi. ¿Qué
Pico, sí.
¿Qué
Hombre,
diferencia?
Pues hay un montón de cosas que en el sur, y lo digo, lo voy a decir ahora, para que luego no y siempre yo lo he reivindicado. Quien gobierne en el Cabildo de Pájara, poco se han preocupado. Y digo gobierne quien haya gobernado. Nunca se han preocupado de Pájara. Hombre, no diría nunca tampoco, porque eso sería un exceso. Pero no ha habido nunca gran interés por el municipio de Pájara. Siempre nos han echado el San Benito. Como estos son turísticos, ahí tienen dinero, pues bueno, ahí el Cabildo allí pues gasta lo menos posible o se preocupa lo menos posible por el tema. Pero bueno, ¿necesidades que tenemos nosotros? Pues mira, lo que acaba de decir José Hecho, es en Norte-Sur, que parece ser que se ha desatascado el proyecto, la vía medioambiental del
Aeropuerto Pozo Negro.
Aeropuerto Pozo Negro, que eso es.
Aeropuerto Pozo Negro ya ha sido licitado ya.
Sí.
Lo que se ha desatascado últimamente es el proyecto y la parte medioambiental de el Pozo Negro hasta el Cuchillete. Y ahora viene la parte más difícil, que
es. Abutar.
La parte de
Aeropuerto Pozo Negro era la Abutar.
Aeropuerto Pozo Negro, hay que hacer un túnel precisamente para salvar
la
zona cepa.
Que estuvo atascada 20 años.
Esa es la parte que
parece que ahora.
Una zona cepa.
Que ahora este Gustavo, que es viceconsejero.
Lo decía aquí el viernes.
Le ha puesto lo que hay que poner al asunto y parece que es un tema que se ha desatascado.
Se salva con un túnel.
Sí, exactamente. El proyecto,
y está adjudicada ya la obra.
No, la obra no. Está adjudicado el proyecto.
No, no, la obra está adjudicada.
Yo creo que no, pero bueno,
dijo el viernes y que lo que se acaba de adjudicar es el proyecto que llega hasta el Cuchillete.
Bueno, hombre, si es así, Santiago, sí, me alegraría mucho más, porque significa que la cosa va mucho más avanzada.
Sí, sí, porque ya está definido el
claro, se salva la situación de esa zona cepa, que es una zona de ave.
Bueno, bien, pues mira, estupendo, mejor que mejor. Sí, sí. Porque el problema era las butardas y no sé qué bicharraco más, el caraván y no sé qué. Pero bueno, bien, resuelto el tema. Es importante, es el norte-sur, fundamental para nosotros. Tema fundamental, vivienda. Bueno, plan general de Pájara. Que claro, que y tú me puedes decir, oye, ¿y tú cuando estabas de alcalde por qué no lo resolviste? Que es la pregunta que quedaría en el aire. Pues nosotros, en Coalición Canaria, en 2003, en mayo de 2003, aprobó un plan general. Y nosotros, en nuestro mandato, aprobamos dos planes generales. Y la pregunta es, ¿y qué pasó? Que los planes generales no se determinan sustancialmente y definitivamente en el Ayuntamiento de Pájara. Pasa al gobierno de Canarias lo que se llamaba antiguamente la CUMAC, ahora no sé qué nombre tiene, pero vamos, es igual. Y el gobierno de Canarias nunca tuvo el más mínimo interés en que el plan de Pájara se desarrollara. Aquí han habido lobbies interesados en que Pájara no se desarrolle. Y de Tenerife y de Gran Canaria, y a pesar de que tuvimos un consejero de política territorial majorero, pues tampoco le puso todo el interés que tenía que darle puesto para resolver el tema. ¿Qué pasa con no tener plan general? Bueno, pues que no tenemos vivienda, porque no tenemos espacio, no tenemos espacios para institutos, centros de salud, en fin, todo lo que conlleva infraestructura en general. Vivienda, tema fundamental, porque claro, tú no puedes tener turismo si no tienes trabajadores, y los trabajadores no van a venir si tú le pagas 1.500 euros, por ponerle un número bueno, razonable, si te pago 800 en vivienda. Mira, para eso no me vengo a trabajar aquí. Por lo tanto, y hace falta gente también cualificada. Por lo tanto, esas son muchas de las necesidades que tenemos. Pero yo podía contarte un montón el tema del Auditorio Palacio de Congreso, que es otra de las cosas que yo siempre he reivindicado desde el tema cultural. Siempre he dicho, no tiene sentido que aquí venga cualquier festival, cualquier programa del gobierno de Canarias, que vaya a Corralejo, Antigua, Puerto Rosario y tal, y no puede ir a Morrojable porque no tenemos un Auditorio Palacio de Congreso. Pero es que además, aparte de para el tema local, también es para un segmento turístico muy importante, el turismo de congresos, porque aquí yo he estado en congresos aquí en Pájara, no hay, en hoteles, cardiólogos, oftalmólogos y 20.000 cosas más, pero para albergar la banda de música, la coral, la bandita, en fin, un montón de cosas que se han ido creando ahí en el municipio. Pero vamos, ya digo, en el Norte Sur, Plan General, viviendas, Palacio de Congreso, tenemos un montón de cosas de resolver y desatascar el plan parcial de la Gita 2000, que curiosamente era, que según los técnicos decían, que era un plan que había decaído. Lo decía todo el mundo hasta que llegó Miguel Ángel Rodríguez, el ahora secretario del Cabildo, y anteriormente también, y tuvo un periodo de tiempo al PARA, y hizo un informe donde ese plan general decía que estaba activo y dio órdenes de que a los técnicos que diesen licencias y tal. El problema donde nos encontramos ahora, en la Junta de Compensación, que los propietarios mayoritarios y minoritarios, pues no se ponen de acuerdo. Ese es el gran lugar donde, pues, para el desarrollo de Pájara es muy importante, porque está en el centro geográfico, equidistante de toda la comarca sur. Ahí se podía hacer, va el CAE, va un instituto allí, va un montón de viviendas, etcétera, etcétera. O sea que Pájara tiene un montón, en Costa Calma, el tema de las urbanizaciones, hay un montón de cosas que todavía está por resolver.
La agenda es el punto que sigue reivindicando Pájara como punto para la construcción del Centro de Especialidades Médicas del Sur.
Sí, sí, claro, claro. Seguimos reivindicando que debe ser en La Lajita. Y en La Lajita porque es el centro más o menos equidistante. Alguien que venga de Morro, ahora con el trozo de autovía que tenemos, a Costa Calma, a La Lajita, de Costa Calma se ponen un poquito, de Tarajalejo se ponen un poquito, de Giniginámar, de Tesejerague, de
toda la parte interior.
Toda la parte sur y toda la parte
interior. ¿Y a usted qué le parece, Rafael, que tantos años que estuvo lidiando con ellos ahí, con el evento me refiero, no con ellos, sí, que Pájara haya perdido, por lo menos, por un año el campeonato del mundo de...
Por el camino que va, lo pierde definitivamente.
Bueno, hombre, a mí me parece, eso me parece una cosa que vamos a decir, 40 años haciendo un campeonato con un nivel... Y tú tienes que decirlo, que empezó Lázaro con un contenedor allí, poquito a poco y tal, y se fue cogiendo ritmo, y cada corporación que fue avanzando, pues lo fue mejorando, ¿no? Y llegando a unos niveles importantísimos. Yo recuerdo que la gente que venía, los regatistas y tal, decían que el mejor lugar tanto por las características náuticas del asunto, como por la infraestructura generada y por los paisajes y tal.
Y la acogida.
Y la acogida, todo eso, vamos, Pájara no tenía comparación en ningún lugar del mundo. Hombre, que se haya perdido eso, pero no solo que se haya perdido, sino que después el alcalde se atreva a decir que no se fía de hoteles, compañías como Meliá, que Meliá siempre dio todo lo que pudo y más. Se quedaban los deportistas, se quedaban los árbitros, se quedaban, yo qué sé, daba el terreno donde se hace, que diga que no se fía, es una cosa temeraria y más allá de temeraria, ¿no? Y ya el hecho de que se pierda eso es, ya me parece, porque eso genera un montón de economía. Eso genera economía, los taxistas, los hoteles, porque muchísima gente aquí en Canarias, incluso fuera de Canarias, estaban esperando que viniera el Campeonato del Mundo de Windsurfing para poder venirse para acá, estudiantes y tal, que preparaban sus fiestas, pues cafetería, sí, generaba una dinamización de la economía muy importante.
José.
Rafael, su experiencia en política es fundamental. Le estaba hablando hace un momento de los problemas de vivienda que hay en el municipio de Pájara, en la zona de Morrojable. ¿No cree usted que uno de los grandes fallos de los políticos, de esta generación de políticos en Fuerteventura, es la ordenación del territorio? No hay PIOF, la ley del suelo, que estamos ahora con dimes y diretes a todos los niveles, no hay planes generales, y lo que viene va a ser una hipoteca tremenda, entiendo yo, no sé cómo lo ve usted, para el resto de generaciones.
Es evidente, decir, vamos a ver, el plan general, los planes generales, y la pregunta es por qué en Canarias hay poquísimos ayuntamientos que tienen planes generales, y un plan general te termina, lo empiezas ahora y lo terminas en el ayuntamiento 8 años después, y lo llevas a la CUMAC y tarda otros 8 y no te lo aprueba nunca. Pues es la verdad, es decir, es un conglomerado de normativa excesiva, y en algunos casos hasta contradictorio. No sabes si las competencias las tiene el gobierno de Canarias, que si las tiene el cabildo, o las tiene el ayuntamiento. Hay un guirigay tremendo en esta cuestión, cuando debería ser fundamental para ordenar Canarias. Que Canarias, nosotros que somos canarias sabemos perfectamente que las islas son zonas muy frágiles, que hay que controlar muy bien todo, y que, por ejemplo, últimamente la cuestión está llegando a unos límites donde islas, por ejemplo, como Lanzarote, ya están discutiendo, ya están planteando, poniendo sobre la mesa que tiene un excesivo turismo. Pero eso lo dijo César Manrique hace 40 años. César Manrique decía, es preferible tener una isla como Lanzarote, la ponía él como ejemplo, que podría ser una isla a niveles mundial en ese aspecto, con una buena infraestructura, con sitios a visitar y con menos hoteles, pero de calidad, pero que te diesen, el turista que fuese, que te diese más rendimiento económico. No hacer un montón de hoteles, como decía él, vulgares a más no poder, que no nos diferencian de nadie. Hay que ser islas diferenciadoras. Para que un turismo venga aquí, yo tengo que ofrecer algo que le interese, que diferencie el destino. Y lo mismo pasa con Fuerteventura también. Aquí, bueno, ya saben ustedes que una vez quiso venir, llamaron a César Manrique para ver si hacía alguna cuestión aquí. Creo que fue José Juan Herrera en aquella época. Sí.
Vino a Morro Velosa.
Bueno, la de Morro Velosa. Si
había arrancado.
Si alguien conoce la obra de César, se le ocurre decir que aquello de César Manrique es que quedarse de cabezazo contra la pared, ¿no? Sería un disparate en lo alto de
la fundación. No lo reconoce como una obra de César Manrique.
No, ya estaba iniciada.
Además,
cuando llegó.
Claro que no. O sea, es que una de las características de César es que eso de tener proyectos y tal no le iba muy allá. Él llegaba, miraba, tal. Esto no, por aquí, tira por allá, tal. Y tenía una serie de personas encargadas del tema que sabían perfectamente cómo respiraba y cómo...
Aquella verruga que está allí, él la quería enterrada, que no se viera, que el contorno de la montaña...
Pero las obras que ha hecho César en Canarias, de esas características, tiene Mirador del Río. Miras de la Graciosa, yo lo he hecho en diferentes ocasiones. Digo, voy a ver, estoy en la Graciosa, ¿no? Caleta de Seo, voy a ver dónde está el mirador. Y sabes que está... Y no lo encuentra.
Si refleja la luz en algún cristal en una hora determinada, poco más.
No lo encuentra. No lo encuentra. En el hierro.
El mismo, sí.
Lo mismo, es decir, a él no se le ocurría poner en la cima de una montaña cualquier obra que...
Edificio.
Me parece absurdo. Pero lo que decía José, efectivamente, el plan general es la madre del cordero de todos estos problemas que han habido.
Yo lo digo en función a los jóvenes, ¿no? O sea, la vivienda se encarece. Hoy el idealista.com habla de que se sigue encareciendo en Canarias otro 12%, las hipotecas siguen encareciéndose, la gente llega de fuera con un nivel adquisitivo superior por esto del vacacional, en fin. ¿Qué pasa con los jóvenes canarios? ¿A dónde vamos a llegar en cuanto a la vivienda? No tienen capacidad ninguna.
Pero fíjate que en este caso, José Chutero, Rafael, Rafael. En este caso, Pájara fue adelantado, o sea, todavía podríamos estar, y en algunos municipios, de cara a estas próximas elecciones, pues tendrán que estar todavía con temas que se han prometido muchas veces y no se han cumplido. Pero Pájara creo que es Turpa, y gracias a eso es Pájara, porque si no, al llegar arriba a donde están los bomberos, al cruce del Barranco del Ciervo, todo eso lo que fue se inició con Esturpa, no cabría la gente a la Ipompara, el problema sería mucho más grave. Fíjate lo que se ha demonizado Esturpa, pero Esturpa posibilitó que la gente del pueblo pudiera quedarse en el pueblo y amplió Morrojable hacia arriba. Hablamos de un municipio que fue capaz de crear una unificación deportiva, o sea, y ponerse en las primeras líneas del deporte en todas las variedades. Uh-huh. Hablamos de un municipio, bueno, que todavía está esperando por el plan de modernización turística, no solamente por otro, sino el plan de modernización turística ha estado ahí condenado. Tuvo el primero, pero el segundo no ha llegado nunca, y ha estado ahí condenado durante todo el tiempo, paralizado. Bueno, estamos hablando de, además, en un municipio que, como el resto, yo creo que es la legislatura que más dinero ha tenido a disposición, tanto de presupuesto como de remanente. Es una auténtica salvajada que no van a ser capaces de ejecutar. Esto no se va a repetir. Habla de que el próximo año recorte otra vez de gasto público. Por tanto, podemos ver una situación lamentable, habiendo tenido la oportunidad de invertir todo ese dinero para resolver los problemas, ¿no?
Ahora mismo el ayuntamiento tiene los 40 millones del presupuesto ordinario, más otros cerca de 30 y tantos que dejamos nosotros como remanente. O sea, que ahora mismo el ayuntamiento dispone de entre 70 y 80 millones de euros para gastar. Y eso, desde luego, si se ha gastado un 30%, no creo que llegue. Claro, porque se abolió la regla del gasto. Yo estoy convencido que, tal con el déficit que tiene España y lo que le van a machacar a la Unión Europea, lo primero que van a hacer es recortar gastos. Yo creo que eso está convencido. Y volverán otra vez a los remanentes. Y eso quedará así. Sí, pues ahora fue una oportunidad única para poder invertir, pero aquí se ha invertido poco y mal.
Creo que es el Fondo Monetario Internacional, si no he visto mal yo las noticias de los últimos días, que ya está recomendando a los estados, oiga, afloje un poco el gasto
público.
Sí, porque gastos sociales, de subvenciones, de esto, empieza a recortar eso. Creo que fue Ursula von der Leyen la que lo...
El tema de la pandemia, abrieron mucho la mano y creo que...
Pero usted no cree, Rafael, que en Canarias hay bolsas ya programadas en planes generales, en planes insulares, y ahí es donde se va a seguir propiciando el crecimiento turístico, mientras que otras islas, pues esas se quedan en stand-by ahí de momento. Lo que usted hablaba antes, es que las decisiones al final no sabemos si las toma el ayuntamiento, si las toma el cabildo o las toman en la CUMAC.
Las decisiones las toman en la CUMAC, porque mientras tú no tengas plan general aprobado, nada puedes hacer. Entonces, que lo que pasa es que es la CUMAC la que decide, y por lo general hay más bien lobbies de otras islas más interesadas en que no se desarrolle el sur de Fuerteventura. Porque si tú pones, por ejemplo, el Hotel Meliá, que iba a construirse cerca del Meliá, se construyó en Guía de Isora.
Claro,
la Guía de Isora, y delante lo que tiene el hotel es una piscina ahí enorme. Ya veas lo que hay, playa, paisaje, etcétera, nada tal. Bueno, es lo que pasa, es decir, ha habido intereses en que el plan general de Pájara no se desarrolle. Y lo que decía Santiago, hombre, nosotros en Esturpa, que en su momento, bien lo decía Santiago, se construyeron todo el Barranco del Ciervo de una forma u otra, en cooperativas, en no sé cuándo, se construyeron por lo menos 500 viviendas en aquella zona, pero muchas, autoconstrucción, en fin, allí hubo varios modelos y tal, promocionados por Esturpa. Yo creo que fue un instrumento importante para tal. Lo que pasa es que luego se demonizó demasiado, con cuestiones incluso desde el punto de vista, que en el caso de Blas, el tema penal, que yo creo que no había por dónde coger la cuestión, desde mi punto de vista. Se dijo muchas cosas y tal, pero bueno, la gestión que hizo fue una gestión Esturpa, con las diferentes personas que estuvieron al frente de ella, se hicieron un montón de cosas de Esturpa, el campo de fútbol de Costa Calma, se hizo el tanatorio, se hizo un montón de cosas, ¿no? Y se hicieron un montón de viviendas. Por lo tanto, fue un instrumento importante. Y luego, bueno, pues entró una situación que ahora está en situación de desaparición, ¿no? De terminarlo, ¿no? Pero hizo una gestión importante.
Bien, José Llutero, de cara a las próximas elecciones, Rafael, ¿cuáles son las prioridades principales a acometer en caso de obtener la confianza del pueblo?
Más o menos lo que acabo de decir. Tenemos el tema del plan general, tenemos el tema de vivienda, tenemos el tema de las infraestructuras, Instituto Hemorrojable, Instituto en Hemorrojable ya tenemos saturado el instituto, y lo vengo diciendo, he presentado una moción que se aprobó en su momento, porque una infraestructura de esas características, si tú la inicias ahora, desde que la inicias hasta que la terminas, pasan un mínimo de 5, 7, 8 años a ver dónde van a meter los niños. Y como metí las canales y empecé a coger carrerilla, pues ya no te quiero ni contar, ¿no?
Y a ver dónde lo vas a hacer.
Sí, bueno, esa es otra cuestión. Hay un par de espacios que yo creo donde se puede hacer. Sí. Y por cierto, que aquí es donde realmente se puede aplicar, por cuestiones sobrevenidas, el tema de interés general. Aquí sí se puede aplicar. Es decir, ¿para qué? Desde mi punto de vista, creo que el espíritu de la ley era eso. Es decir, tú tienes problemas para hacer un instituto, tienes problemas para hacer un centro de salud, tienes problemas para hacer viviendas sociales. Para eso creo yo que fue la cuestión del interés insular. Porque ahora ya se está planteando que tienen que corregir ciertas cuestiones, ¿no? Pero bueno, así es la cosa, ¿no? Luego, el instituto, lo que dije, el Palacio de Congreso, el tema social es una parte importante del tema, pero hay que potenciar enormemente también la sanidad en Hemorrojable. Siempre se ha llegado a situaciones muy aislado, muy que si se puso un helicóptero, que si la ambulancia medicalizada, que si tal, que si cual, el tema de la radiología, el tema de
radioterapia.
Sí, no, radioterapia.
No, radiología que se iba a poner.
Por eso
hace más de 10 años, sí, se prometió crear un centro especial abajo, que era, bueno, ahora se llama CAE, sí, Hemorrojable, que tampoco se llegó a hacer.
Por eso,
¿no?
Entre otras cuestiones, es importante el eje norte-sur. El eje norte-sur no solamente es importante por la fluidez del tráfico del turismo, no. Por las necesidades también de la población, ¿no?, que está en el sur de Fuerteventura.
Por supuesto.
Que le cuesta un suplicio llegar hasta Puerto del Rosario, a donde hay...
Totalmente de acuerdo, Tero, pero
médicos,
claro, el ciudadano de Hemorrojable, del municipio de Pájara en general, ¿no? Se venga de Lajito, venga de Pájara, como desea, bueno, de Pájara queda más cerca, ¿no? Pero llegar aquí a Puerto tienes que venir a un montón de cosas. Al hospital tienes que venir, a cualquier trámite de la delegación del gobierno, del Estado, a la seguridad social, a no sé qué, te tienes que estar moviendo continuamente de morro a otra. Es evidente que tener unas buenas autovías acercan y acortan de forma importante las distancias, y eso es fundamental.
Y dan seguridad.
Eso, hombre, y seguridad también, eso es muy importante, y gastos de gasoil, gastos de gasolina, porque las distancias son menores, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, eso siempre. Y luego también otras cuestiones importantes que se ha venido diciendo, que en el norte-sur, esa cuestión disparatada del ataque a los espacios, ¿no? Esas torres de 50 metros, no sé cuánto, por medio de las Javias, para arriba y tal, cuando esa infraestructura tenía que haber ido por la misma red del eje. Claro, es como tiene que ser, no haciendo ahora una auténtica burrada. Yo tuve una pelea una vez con la gente de UNERCO, creo que fue, porque para llegar a Matas Blancas hay una zona ahí que es todo el istmo, ¿no? Que decía, bueno, pero vamos a ver si eso es arenilla. Yo puedo entender que una zona volcánica, que es complicado excavar para hacer una zanja, vale, pero es que una zona de arenilla, que eso es un trastorno, lo hacen en un pispá, ni siquiera en eso se molestan en mejorar, cuando eso es lo que deteriora todo el paisaje ese, que ve las montañas llenas de jabla, claro, desde que sale de los Gorriones, por ejemplo, ¿no?, de Costa Calma hacia Hemorrojable, ves unos espacios preciosos, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere ver? ¿Qué es lo que la gente comenta, ¿no? Pues bueno, pues parece ser que hay poco interés en este tipo de cosas, y es ya el ganar por ganar, ¿no? Como ahora los bancos, ¿no? Ganó 9.000 millones, ganó 6.000 millones, y tú vas allí y te cobran hasta por respirar. Hay por pisar en el suelo te cobra. Digo, hombre, por favor, esto no puede ser tampoco.
No es que haya poco interés, hay mucho interés.
Bien, en nosotros. En los bancos, sí.
Sí, claro.
José,
pero la cuestión es quién lo deja. Que puede no permitirlo y lo permite. Ahí está la cuestión. Hombre, ellos quieren, lógicamente, ganar lo máximo posible. Pero también hay que tener un poquito más de, sí, digo yo, de humanidad.
Pero la táctica está clara. No te llevo la luz ya está media Fuerteventura quejándose de que cómo dejan media Fuerteventura sin luz, las zonas turísticas sin luz, todo eso. Estamos siempre en la pescadilla misma que se
pone. Sí. Sí, José Hecho.
Sí, Rafael, este pasado viernes se presentaba uno de los posibles socios en la lista del Cabildo de Nueva Canarias y, por tanto, de la formación política que usted representa hoy aquí. El municipalismo en Fuerteventura y esto de los partidos pequeños, ¿cree usted que viene a cubrir un hueco necesario? Y en este sentido, ¿qué se le reprocha a los otros partidos para que el electorado sepa un poco por dónde se mueven estos pequeños?
Pues, José, yo lo que dije antes, que los partidos políticos grandes se han convertido en partidos autócratas, no son demócratas, son autócratas. Es decir, yo soy el secretario general del partido y hago lo que me da la gana y no consulto con nadie. Y aquí se acaba la historia. Y el que protesta algo, ya sabe, de cara a la pared y no sale en las listas.
No estuvo usted en el acto, pero sí su compañero Grafiña. ¿Qué le contó del acto? Parece que hubo...
Bueno, yo creo que, lo comentábamos antes, con Santiago también. Es decir, que es que vino muchísima gente, que da la sensación de que ese grupo tiene una relevancia importante aquí en el municipio de Puerto Rosario y ahora lo tendrán que poner de manifiesto en la parte importante, que es cuando se pongan las urnas, ¿no? Pero me da la sensación de que es un grupo fuerte, un grupo potente y un grupo que va a tener mucha importancia en las próximas elecciones, tanto en el Ayuntamiento de Puerto Rosario como luego en la conexión Avanza Fuerteventura con Nueva Canarias, cara al Cabildo del Parlamento, y juntos con Pájara también, que estaremos en esa lista de Cabildo y Parlamento.
Fíjate que yo he reflexionado sobre, después de ver esa y participar de esa, como un observador más en esa presentación de Avanza Fuerteventura, y viendo también lo que es en este caso Juntos por Pájara y demás, a mí lo que me da la sensación no es que sean partidos nuevos que la gente se fija, porque partidos pequeños, en la experiencia la hemos tenido en esta legislatura, o sea, la fragmentación del voto ha sido brutal. Y es la primera vez que no se vota, que yo entiendo que no se votó a personas, se votó a partidos, a nuevas propuestas. Me da la sensación, por ver el acto del otro día, el arrope que tenía, en este caso, Peña Armas, como pasa también en Pájara, que no se habla tanto de Juntos por Pájara, sino que en este caso se habla de Rafael, se habla de no se habla de Nueva Canaria en Pájara, yo lo que oigo hablar es de Miguel Ángel Grafiña. Se está, digamos que la gente está volviendo otra vez a confiar en las personas. Sí. Ya la gente está un poco harta, es como la ola del PP sobre el PSOE. Yo no veo ola del PP sobre el PSOE, lo que veo es la gente harta de quizás del gobierno del PSOE, pero en lo que da la sensación es que se está volviendo a las personas. O sea, que puede ser, como ha sido siempre, menos en estas pasadas elecciones, puede ser volver a ser aquello de votar a la persona, no votar al partido.
Yo creo que efectivamente por ahí va la cuestión, ¿no? Es decir, cuando un acto como el del otro día ves que se llena el auditorio y es un partido nuevo, unas personas y no hace falta que la persona sea nueva, sino persona en la que confían, porque la sensación que daba, por lo menos los que estuvieron allí lo comentan.
Y que la conocen.
Que la conocen y que la ropan y tal, como algo tal. Yo creo que el tema va por ahí, porque se han cansado, lo que comentaba antes, que los partidos, yo diría, bueno, yo sí, yo votaría a tal partido, pero ya no se fían, digamos, de las siglas. Ese es el problema. No se fían de las siglas y ahora van más hacia las personas. Y en grandes ciudades igual eso no funciona. En las grandes ciudades, porque va ahí el marketing y este tipo de cosas es lo que al final prospera y tiene prevalencia, pero en los sitios pequeños te conocen a ti. Yo sé, porque a mí, por ejemplo, me han dicho antes, cuando en las anteriores legislaturas, ¿no? Yo te decía, voy a hablar con fulanito de tal, y me decía, ojo, yo te voy a votar a ti al ayuntamiento, pero no me pides el voto para el Congreso, para el Parlamento Nacional, no, yo te voto a ti porque te conozco, sé que en un momento determinado tengo que hablar contigo, voy a poder hablar contigo, porque te veo, andas por ahí por la calle y cuando no te llamo y tal. Y esa la gente, yo creo que eso es lo que quiere. Gente en la que confía.
Mucho voto personal.
¿No? Mucho voto personal. Eso aquí, por ejemplo, Puerto Rosario pasaba con Eustaquio. Eustaquio sacaba mayoría absoluta y le votaba hasta la legión. Muchos legionarios, o sea, mucha gente de derecha.
Muy bien, pues alguna cosa más, Cerurito, José Yuarma, que preguntarle a nuestro invitado.
Yo lo único que pido es que esos grupos que controlen a su gente, después, una vez que están ya en las instituciones, porque sabes lo que suele pasar, bueno, pues este ahora va por libre y ya no obedece ni al jefe de su grupo, ni al grupo, ni al alcalde que esté.
Eso está radicado en lo que te decía antes, Tero, en que la gente ya... hay mucha gente que sí está dispuesta a trabajar de forma altruista, voluntaria, por mejorar tu pueblo, tal, tal. Pero hay otros que lo único que le interesan es, antes de hablar con él, te dice, ¿y de lo mío qué? ¿Yo en qué puesto voy?
Claro. ¿Cuánto voy a cobrar?
Claro, efectivamente. ¿Y cuánto
hay
voy a cobrar?
Hay quien ha preguntado eso. ¿Eh? Oye, ¿y cuánto voy a cobrar yo de sueldo?
Exactamente.
De nuevos candidatos, yo conozco alguno que preguntó, ¿y cuánto voy a cobrar?
Claro, es decir, cuando la política se plantea desde ese punto de vista, pues ya está claro que vas a hacer lo que haga falta para poder seguir cobrando ese sueldito por el que realmente te presentaste, porque cuando te presentaste por digo, oye, tengo interés en mejorar esto, en mejorar lo otro, por la cultura, por el deporte.
Rafael, tal y como están las casas, ese cayó de sueldo, no es ese sueldito, porque bueno, yo no sé, usted ya lleva 4 años fuera del gobierno en Pájaras, pero yo oigo por ahí sueldos que digo...
Bueno, aquí yo no sé lo que cobran aquí, pero yo últimamente, el último tiempo que estuve de alcalde en Pájaro, he cobrado 2.500 o 2.600 euros.
Por eso ha llovido algo, y en Fuerteventura llueve poco. Pero...
Pues no ha llovido mucho, no creo. Algún granizo ha caído, pero poco más.
Pues, Rafael Perdomo, gracias, Betancor, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, un placer siempre por invitarme.
Sentarnos en torno a esta mesa. Y bueno, pues en este caso, saludos en su persona a toda la gente de Juntos por Pájaro. Y bueno, pues ya hablaremos con el señor Grafiña en próximas ocasiones, que el socio en esta ocasión. Sí, José,
nada, solamente un llamamiento al pueblo de Turquía del terremoto esta mañana, porque parece que hace 5 minutos se acaba de producir otro terremoto.
Pues esta mañana,
7.500
vidas.
1.200 personas han muerto ya, 1.200. Y otro de 7.7 hace escasos minutos.
Bueno, pues el primero fue 7.8, este 7.7 pues irá por el mismo camino, pues no solamente Turquía, sino también está sí. Ya van 50 réplicas, parece, y también está afectando a Siria, ¿no? Por tanto, bueno, pues estamos ante una catástrofe natural y que se está cobrando muchas vidas. Bueno, 500 esta mañana, 1.200 ahora.
Que Dios reparta suerte, yo lo único que lamento es no poder enfrentarme a usted, no en el plano político, sino... jugando aquellos partidos que jugábamos en Pájara.
Hombre, pelotero, nosotros coincidimos jugando en el San Antonio. Bueno, no coincidimos.
Sí, estuvimos por allí también.
Jugando en el San Antonio, Las Palmas, ¿no? Cuando estábamos estudiando y tal.
Arriba, iba a ir al entrenamiento arriba, al Antonio Rojas.
Sí, al Antonio Rojas, sí se entrenaba.
Y
en el López Oca, cuando era todo de tierra.
Esas cosas son para contarle a los nietos. Gracias, Tero Brito, por estar con nosotros. Gracias, José Yuarma, por acompañarnos. Gracias, Rafael Perdomo Betancor, por acompañarnos. Y en este caso, cabeza de lista al Ayuntamiento de Pájara, junto por Pájara, Nueva Canaria. Gracias, hasta siempre.
Gracias a ustedes.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y en breve ya estará con todos ustedes en nuestro espacio de sociedad. María Santiago es una joven de Las Playitas que se presentó, ya obtuvo el número 7 para su salida al escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Es una candidata majorera de un diseñador majorero, Luis Miguel Rodríguez, y con el patrocinio de Aluminio Araya, Supermercado Spar y Padilla Spar y Radio Sintonía. Bueno, pues estará con nosotros, en este caso su diseñador, para contarnos cómo le fue esa gala de presentación la pasada semana, el pasado fin de semana. Y a continuación, Parlamento en Radio Sintonía. Saludos.